A un granito de maíz, un pochito le hace pis pis. El granito se asustó y un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y el matito se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó. A un granito de maíz, un pollito le hizo pis pis. El granito se asustó y un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y el ratito se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó.
Uy. 19 de septiembre. Hace 29 años, un 19 de septiembre, casi como a esta hora, a las 7:19, el centro de la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, el sueño de los que apenas comenzaban a despertar, fue sacudido por un sonido estremecedor. Era la tierra que estaba temblando. Fue el terremoto de 1985. En un temblor de esa magnitud, no solo podías escuchar las cosas que caían: floreros, televisiones, libreros, los gritos de la gente, las plegarias de los que en ese instante se acordaron de Dios. Podías escuchar también el aullido de los perros y las estructuras de las casas y edificios, varillas y cemento retorcerse y reventar por lo fuerte del movimiento. Enormes edificios como el Nuevo León en Tlatelolco, el Centro Médico, entre otros, se vinieron abajo sepultando a cientos y cientos de personas. Hubo miles de muertos y heridos en la mañana más triste en la historia de la gran capital de la República. Los que solo sufrieron un susto se quedaron en su casa a ver qué diría la tele y la radio. No. No fue así. Ejércitos de personas corrieron a ayudar a los heridos. Miles de manos guiados por un solo corazón luchaban por salvar las vidas de los que permanecían atrapados entre los escombros.
Radio Ombligo.
Como hemos explicado en Radio Ombligo, un temblor se produce cuando las tortugas tectónicas, esas masas gigantescas, unidas como un rompecabezas y que son como el cimiento para sostener a los mares y las montañas, los lagos, las casas, todo lo que vive arriba, impiden que el calor del fuego que bulle en la panza del planeta nos achicharre. Cuando esas plantas se reacomodan, entonces se producen los temblores. Para ellas son solo pequeños movimientos. Procuran hacerlo con mucho cuidado, pero a veces se les pasa la mano, se les pasa una patita, y lo que en ellas es solo eso, un pequeño movimiento, para nosotros es un terremoto. Un terremoto, igual que una inundación, marca la vida de mucha gente. Hay un antes y un después de aquel evento. Y así como hay mucho dolor, existe también la posibilidad de rehacer la vida, de considerar cómo habías estado viviendo antes de ese terremoto y cómo debes vivir a partir de aquel instante. La muerte de un familiar, de un familiar amado, un divorcio, una bancarrota financiera, perder un trabajo, el abandono de una carrera que no te satisface, o no sé, tal vez perdiste a la mascota que tanto querías, son también como terremotos para el alma, y son por lo mismo nuevas oportunidades para considerar nuevos horizontes. ¿Cuántos de los que nos escuchan pasan por un momento difícil, niños o adultos? Así como hace 29 años la ciudad se repuso del gran quebranto, tú también puedes hacerlo. Solo basta ser valiente y con sencillez mirar al cielo. Cerro del Rebote, otra vez yo, Raimundo Sopilote, les da la bienvenida a Radio Ombligo en esta mañana. Sí, Alouette, ya lo dijimos, esta mañana del 19 de septiembre, pero no lo hemos dicho, de 2014. Súbele, torombito. Mañana muy bonita para celebrar. Pero, ¿celebrar qué, Torongo? ¿Qué celebraremos hoy? Ya lo dijo Torongo Tortugo. Para celebrar que nos acompañan ustedes, el mejor público del mundo y sus contornos. Y en verdad que no es un mero decir, no es una frase retórica, una muletilla. Es la meritita verdad. Nosotros solo somos... ¿Qué somos, Toronguito?
Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón.
Radio Ombligo, un farolito en tu camino. Sí, eso somos, un farolito. Un farolito porque a veces el viento sopla y apaga y todo se pone oscuro. Pero no tanto, porque siempre queda el consuelo de la luna.
Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu.
Canción para bañar la luna de María Elena Walsh. Oigan, y hace un rato en que estaba pensando en la madrugada, estaba pensando en la tierra. Estaba pensando en la tierra porque yo les quería platicar del terremoto que fue el 19 de septiembre de 1985, hace 29 años ya. Y estaba pensando si nuestro planeta, ¿qué será? ¿Es zurdo o es derecho? Por ejemplo, los relojes giran de izquierda a derecha. Podemos decir entonces que la Tierra es derecha. Entonces, miren, si nos subimos en un globo aerostático hacia arriba, teniendo como punto de partida el Polo Norte, es decir, si estamos en el Polo Norte y vemos desde hasta arriba, a ver si saben, ¿hacia dónde da vuelta la pelota planetaria? ¿Saben hacia dónde? Da vuelta de izquierda a derecha, en contra de las manecillas del reloj. De ahí que el día comienza primero en China, va dando la vuelta, China, Rusia, luego ya en España, Inglaterra, y por último llega el sol a América del Norte. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir es que si la Tierra gira en contra de las manecillas del reloj, pues el planeta es zurdo. Sí. No se rían. No hay muy sincero que sea. Pero claro, que los habitantes del sur del planeta, pues los que viven en Argentina, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda o en Chile, podrían argumentar que por qué no mejor elevar el globo aerostático desde el polo sur, pues entonces la Tierra se vería girando al revés, en el mismo sentido que los relojes, y sería también derecha, ¿verdad? Bueno, son locuras del señor Sopilote, que anda tratando de buscarle zurdez o derechez a la Tierra. Así que es ambidiestra. Mejor lo dejemos así para que nadie se pelee. Pero, ¿cómo es un planeta? ¿Ustedes saben cómo es un planeta? ¿Lo sabe? La Tierra. Escuchen. Así suena. Desde el espacio. ¿En serio?
Ombligo.
Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño.
¿Quién es ese niño?
Ese niño es mi vecino.
¿Dónde vive?
En aquella casa.
¿Dónde está la casa?
La casa está en la calle.
¿Dónde está la calle?
En la ciudad.
¿Dónde es la ciudad?
Entre las montañas.
¿Cuáles montañas?
Montañas de los Andes.
¿Y dónde están los Andes?
En América del Sur, continente americano, bañado por los mares, en tierra del centro de todo el planeta.
Ombligo.
Y como es un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño.
¿Quién es ese niño?
Ese niño es mi vecino.
¿Dónde vive?
En aquella casa.
¿Dónde está la casa?
La casa está en la calle.
¿Dónde está la calle?
En la ciudad.
¿Dónde es la ciudad?
Entre las montañas.
¿Cuáles montañas?
Montañas de los Andes.
¿Y dónde están los Andes?
En América del Sur, continente americano.
Ombligo.
Y como es un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño.
Ombligo AM.
AM.
Alegría modulada.
Ombligo FM.
Alegría modulada.
Frecuencia mágica.
¿Recuerdan qué celebramos el 13 de agosto? A ver, algunos de allí si se acuerdan. Lo hacemos cada año. En esta ocasión, porque no pudimos estar en vivo en la cabina, fue un programa grabado. Pero el 13 de agosto celebramos el Día Internacional del Zurdo. Antes los zurdos, era muy mal visto ser un zurdo, así que al que era zurdo lo obligaban a ser derecho, le amarraban su mano izquierda para que entonces ejercitara la derecha. Bueno, pues, yo quiero contarles una historia que tiene que ver un poquito con que te fuerces a tener que ser zurdo o tener que ser derecho. Una historia tremenda que tiene que ver también con la música que vamos a empezar a escuchar ahora y que es de Maurice Ravel. Suéltala, toronguito. En el año de 1897 nació en Viena un niño llamado Paul Wittgenstein, que a muy temprana edad habría de mostrarse como un talentosísimo pianista. Pero la guerra, el más loco y devastador invento de los hombres, hay guerras necesarias, como la independencia de México, pero hay otras que comienzan por un mero capricho de los hombres, que en este caso fue la Primera Guerra Mundial, enviaron a Paul, este destacado pianista, al frente para luchar por su país. Paul Wittgenstein fue herido y muerto en la mitad de su vida. Dijo la mitad, porque por las heridas tuvieron que amputarle su brazo derecho. ¿Sabe lo que significa para un pianista perder el brazo derecho? Cuando el piano está diseñado para que la mano derecha ejecute las principales notas, lleve la melodía, y la izquierda haga más un papel de acompañante con las notas más graves. ¡Uy! Fue casi la muerte para Paul. Al volver a su casa, cayó en una tremenda depresión, en agonía, al grado de querer morirse de tristeza. Pero se repuso y comenzó a cambiar el modo de tocar la música de tal suerte que su izquierda llevara el peso de la música, de las notas musicales. Muchos músicos de su época, como Mahler, Brahms, Richard Strauss, en consideración a él, compusieron conciertos zurdos. Fueron solo, digamos, buenos intentos. Entonces apareció el francés Maurice Ravel con las partituras del concierto Pour la main gauche, el concierto para la mano izquierda. Una obra de arte que maravilló a Wittgenstein y estrenó con éxito rotundo un 5 de enero de 1932, cuando tenía 45 años de edad.
Thank you.
escuchando el concierto para la mano izquierda que Maurice Ravel compuso para Wolf Wittgenstein. Todavía le quedaba un poquito a este concierto Puglamengo. Los que acaban de encender su radio y empezaron a oír la música y se preguntaron qué es eso que están pasando en Radio Ombligo. Bueno, vamos a recordarles. Es un concierto que fue escrito por el francés Maurice Ravel para Paul Wittgenstein, un pianista muy, muy destacado. Desde niño fue un destacado pianista, pero lo mandaron a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, donde fue herido en Polonia y por las heridas perdió el brazo derecho. Así que imagínense, estaba tan triste, tan deprimido, su vida era el piano. Y su brazo derecho, pues pensó que tal vez ya no quería ni vivir, ya no quería hacer nada. Pero se repuso de ese terremoto de su vida, porque fue como un terremoto. Y comenzó él otra vez a tocar. Los músicos de su época, al verlo tan animado, comenzaron a arreglar, a componer cosas para él. Pero llegó Maurice Ravel y él le compuso esto que se volvió en ese momento, en ese tiempo, un éxito. El concierto Puglamengo, el concierto para la mano izquierda. Y el que nos dijo de esto es otro amigo, porque escuchó el programa dedicado a los zurdos y dijo, Sopilote, nos escribió, Sopilote, ¿qué crees? Que hay un concierto para la mano izquierda. Él vive en Köln, Alemania, se llama Adanei Cruz, donde estudia música medieval. Cuando el terremoto del 19 de septiembre del 85, Adanei estaba cumpliendo justo ese día su primer año. Eso me lo contó no un pajarito, sino su hermana Cecilia. Y me dijo también que Adanei tuvo de niño a un lobo al que de cariño le decían perro, que ama las quesadillas, no el perro, sino Adanei. Y que ama tanto las quesadillas como la música, y que era puro sacar 10 en la escuela. Hoy es su cumpleaños, felicidades a Adanei por tus 30 veranos y gracias por contagiarnos musicalmente. Felicidades a Adanei, quisimos celebrar con la música que tú nos compartiste. Feliz cumpleaños. Y tu papá Adanei, tu mamá Cecilia y tu hermana también te mandan muchos besos y abrazos. Y esperamos que nos lleves a todos los de Radio Ombligo y a su público a Köln, Alemania. También nos gustaría aprender de música medieval, pero allá. ¿Quién más está de pasteles largos en esta mañana? Que alce la mano, puede ser la derecha o la izquierda. Aquí no se discrimina. ¿Quién está cumpliendo años? ¿El tío, la tía, el abuelito? ¿El perrito? ¿Quién? Aquella niña. Ah, estás cumpliendo años. También está cumpliendo años Mariana Naulín. Sí, está cumpliendo años, 8 años. Y sus hermanos Tonatiuh, Brian, Damián. Y su papá Toño y su mamá Fabiola dicen que la quieren mucho, mucho, mucho. Pero de toda la familia, ¿quién más quiere a Mariana Naulín? ¿Quién creen que es? Es Samba, su perrita dálmata. Ella es la que más quiere a Mariana. Muchas felicidades también a ti. Y no están cumpliendo años, están cumpliendo días. Santiago y Dana Hernández están cumpliendo un día más, y solo por eso su papá Iber les manda un gran beso y un tronadísimo abrazo. No, al revés, un apretadísimo abrazo y un tronadísimo beso. Así, ¿no? Bueno, es que él lo escribió al revés, pero así es la cosa. Muchas felicidades. Y ya que hablamos de los zurdos, ¿quién está de zurdo hoy? El que quiera que esta canción sea dedicada para él, aunque no sea zurdo, que levante la mano, pero la izquierda.
Me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo. Inclina su pecho juntando los pies y lo que es derecho lo escribe al revés. Me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo. Su luna es anul, su sol es un los, es luz al azul y soy del adiós. Me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo. Oír es un río y Roma un amor, qué gran desvarío, qué consternación. Me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo. El árbol es lopra, la selva es ables y toda su obra la escribe al revés. Me aturdo con el niño zurdo, 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 me aturdo con el niño zurdo.
Ahí está, estoy aquí tratando le estoy pasando a Toronguito un dato, pero a ver si se puede.
3. Zungeburstaktiglug. Zungeburstan, querido Adame. Zungeburstaktiglug.
Felicidades, hijito, que estés bien, Dios te bendiga.
Ahí está. Y bueno, logramos conseguir el audio donde el papá, la mamá de Adanei, lo felicitan y también su hermana. Ellos viven en Tuxtla de los Conejos y Cecilia vive en otra ciudad europea, no sé en cuál, y Adanei en Köln. Y no sé cómo lograron grabar los tres, pero ya lo hicieron y lo felicitaron otra vez, querido Adanei. Muchas felicidades. Bueno, miren, don Renato, Toronguito, ¿Se acuerdan, queridos amigos, querido público de Radio Ombligo, que Archivo Sonoro cada viernes nos envía una grabación de las que guarda don Renato Garbanzo Garabato en una latita? Él lleva años coleccionando sonidos. Y vamos a ver el telegrama y lo que nos mandan hoy. Dice: hola amigos de Radio Ombligo, en esta ocasión les contaremos sobre el origen del sonido que ahora les traemos. En su juventud, don Renato visitó una cañada. Le habían contado la leyenda de un devorador de rocas. En su búsqueda por saber más de ese hecho, decidió acampar. Nada escuchó aquella noche en su tienda de campaña. En la mañana, al despertar, revisó la lata que había dejado cerca de la fogata, y donde apareció un sonido muy peculiar. Devorador de rocas, según lo que grabó don Renato Garbanzo Garabato. Dice que cuando era joven, un sonido de hace mucho tiempo, yo no sé si existe todavía, se oyen como pasos, no sé si es en la nieve, porque no parece hierba, y sí llega como este ser, pareciera que sí está comiendo rocas, no sé qué es. Bueno, si ustedes quieren escucharlo de nuevo, porque yo ya quiero escucharlo de nuevo también, busquen www.archivosonoro.org. Busquen en Archivo Sonoro, se llama El Devorador de Rocas. De todas maneras, el lunes también lo vamos a volver a escuchar, pero está interesantísimo. Gracias a Gabriela y gracias a Emilio Peraloca, ya ven, por por este hallazgo sonoro que nos envía que nos envían ellos, que están grabando en la casa donde vive don Renato. Y gracias a don Renato por haber hecho todo este paisaje sonoro. Bueno, ay, me quedé como con hambre de rocas. No sé, muy intrigado. Toronguito, no sé cómo te quedaste tú. ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, es que tengo una carta, pero quisiera como dedicarle una canción. Pues el que comía flores. Aquí no comemos rocas, pero sí flores. Claro que te puedes convertir en un gran nadador.
Este es el cuento de un nene
que comía flores. Las rojas, las violetas, las de todos los colores. Su mamá le decía, no seas tan comilón si seguís tragando flores. Vas a transformarte en un tiburón. Este es el cuento de un nene que comía flores. Las rojas, las violetas, las de todos los colores. Su mamá le decía, no seas tan comilón si seguís tragando flores. Vas a transformarte en un tiburón. El nene creció y cambió. No es que dejó de comer flores, pero sí se volvió tiburón. Un día un viejito pescando tiró con su caña y lo sacó. Y cuando le abrió la panza, miles de flores encontró. El tiburón volvió a ser nene y se hizo amigo del viejito. A veces comían juntos flores con cornalitos. Y nene creció y cambió. No es que dejó de comer flores, pero sí. Pero si se volvió tiburón. Y el nene creció y cambió. No es que dejó de comer flores, pero sí. Pero si se volvió tiburón.
El, dice Torongo Tortugo que el que iba a comer, que el que iba a comer rocas tal vez era Hulk. O alguien que se quería volver como él, como Hulk, el que comía no flores, sino rocas. Bueno, yo quiero, tengo una carta aquí muy, muy importante. Por favor, pongan mucha atención. Tengan mucha atención los que tengan en la casa abuelitos. No sé si les pasa, a mí me pasa muy a menudo que de pronto siento que se me están olvidando las cosas y que no me acuerdo de algo, por ejemplo, Maurice Ravel, que ahí yo le decía, ¿cómo? ¿Por qué no me acuerdo de cómo se llama que compuso el concierto para la mano izquierda? Dije, pero sí, lo conozco bastante, ¿por qué no me acuerdo? Y de pronto uno piensa que ya se perdiendo la memoria. Y a veces tiene uno memoria distraída, pero hay veces en que sí, que llega un momento en la vida donde verdaderamente se te empiezan a olvidar las cosas. La enfermedad del Alzheimer es justamente esto. Mañana es el Día Mundial. Mañana 19, no, el domingo, es el Día Mundial del Alzheimer. Nos mandaron una carta que dice: la vejez es una etapa de la vida para sentirse orgulloso de todo lo que se ha hecho y de todas las personas a las que se ha amado. Al mismo tiempo, es el momento en que se comienzan a perder las capacidades. Las mariposas de colores se vuelven blancas y se sufre en muchos casos de soledad y tristeza. La vida es como un árbol al que se le van quebrando las ramas hasta que finalmente se queda sin ellas. Pero se puede hacer mucho por las personas que comienzan a sufrir esta pérdida. Los niños son parte importante en la vida de los abuelos y se convierten en sus protectores. Por eso es necesario que les ayudemos a entenderlos de una forma sana y adecuada. Una niña tiene miedo a que un día su abuelita no la reconozca, pero debe saber que la puede ayudar siendo un poco la memoria de su abuela. Desde el 1994, El 21 de septiembre de cada año ha sido el único día del calendario que une a las personas con demencia, a sus cuidadores y familiares, a los médicos y a las asociaciones que trabajan alrededor del mundo. En la Asociación Chiapaneca contra el Alzheimer, AC, somos un grupo de personas que compartimos la propuesta de generar actividades de promoción, educación y atención a los pacientes y las familias que enfrentan la enfermedad del Alzheimer y otras demencias. La Asociación Chiapaneca, esta asociación te invita a que asistas este viernes, hoy, 19 de septiembre, a las 10 de la mañana, al auditorio de Facultad de Medicina de la UNACH, a un costado del Hospital Regional, donde se tratarán los temas tipos de demencia, cuidados básicos desde casa y la importancia de la nutrición. Miren, muchas personas que tienen en casa a un enfermo de Alzheimer o que sospecha que está enfermo de Alzheimer, deben, a veces ocultan la enfermedad, tienen a la persona como confinada, y no quieren que nadie se entere. Lo mejor que se debe hacer, lo mejor que se puede hacer es escuchar a los expertos, investigar sobre esto y saber cómo deben tratar a la persona que está padeciendo este mal, porque finalmente los que van a necesitar más del apoyo psicológico son los familiares que están sufriendo esto. Les enseñan cuál es el proceso, cómo va a ir degenerando la enfermedad, cómo va a ir evolucionando. Entonces es importante que estén bien enterados. Si sospechas que tienes a una persona así en tu casa, ve a las 10 de la mañana a la UNACH, a un costado del Hospital Regional, en el auditorio de la Facultad de Medicina. Y hay dos teléfonos, 961-603-0577, 961-150-6811. Así que, no lo olviden, por favor, tómenlo mucho en cuenta. Voy a repetir rápido los teléfonos, 961-603-0577 y 961-150-6811. Gracias a Luis por enviarnos esta carta. Dice que el Alzheimer borra la memoria, pero nunca los sentimientos. Muchas gracias y creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Toronguito, te iba a pedir una canción de abuelitos.
Mafalda, Mafalda, Mafalda. Mafalda festejará sus 50 años en San Cristóbal.
Esta es Mafalda. Y esta es mamá. Este es papá. Felipe, Susanita.
¡Vengan a conocer a Mafalda y a sus amigos!
El 28 de agosto al 5 de octubre te esperamos en la Enseñanza Casa de la Ciudad, San Cristóbal, Chiapas. Herminalia invita.
Y también Radio Ombligo invita a que vayas a ver la exposición de Mafalda a San Cricri, a la enseñanza en Tuxtla de los Conejos. Bueno, gracias. Hasta mañana, no, hasta el lunes. Gracias. Que la pasen bien bonito este fin de semana.
Junto al calor.